Y entonces yo recuerdo que cuando voy a la entrevista yo estaba llorando porque era una niña, tenía 13 años, 14 años. Yo estaba atacada llorando y el tipo me dice, pobrecita, ¿qué vas a hacer ahora que perdiste y no vas a poder ayudar a tu familia y no vas a poder hacer nada con tu vida? A una niña de 13 años.
El tipo te. Pero tú sabes, espérate, tú sabías. Gente, hola, bienvenido. Mala mía que esto empezó así, pero es que el tema está bien bueno. Y cuando las conversaciones como que fluyen fuera de cámara, uno graba y olvídate. Yo creo que está cool porque uno entra en calor, show.
Y decimos: 5, 6, 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo.
Bienvenidos al podcast NPT TV, suscríbete, dale like a este programa. Ajá, entonces tú sabías esto, tú sabías que él iba a decir eso, como que la producción te había preparado, como que mira,
No.
va a pasar esto.
Incluso después que yo salí de esa entrevista, a mí me pasaron a un cuarto con una psicóloga. Y ella me dijo, ah, yo recuerdo que ella me preguntó, ¿cómo te sientes? Y yo realmente no sabía ni qué decir porque era una niña con 14 años. Acabo de pararme al frente de estos artistas famosos y como que tuve la oportunidad de participar y de momento me sacaron, so, a uno siendo un niño, la mentalidad, uno siente que uno se le troncha todo. Encima de eso voy a una entrevista donde me dicen, pobrecita, no vas a poder hacer nada con tu vida y después me meten en una psicóloga. Y la
Ay,
psicóloga
qué.
para colmo era la del show de Ana María Polo, que yo
¿Qué?
pensaba que ella en vida real no era una psicóloga, pero lo
Pero es
es.
psicóloga de, o sea, es de verdad.
Ajá.
Y fue la que te asignaron después de como que el papelón es.
Y entonces yo estaba
Diablo,
llorando y mi papá tirándose
qué
fotos con
loquera lo que tú
ella,
me
mi
estás
papá, tú eres
contando.
la de Ana María Polo, y mi papá ahí tirándose fotos con ella y yo.
Entonces tú dolida, sufrida, compungida y olvídate. Vamos para el
Ajá.
faranduleo. Al
Así es.
garete. ¿Esto es qué? 14 años. 14 años.
13, 14 años.
¿Qué programa fue este?
Ya.
Yo quiero saber cuál es, porque si el que ha seguido tu carrera o cuando busquen, hagan la matemática, van a saber. Hay clips
Sí, hay clips
del
en YouTube que
reality y toda la vuelta por ahí.
a mí no me gusta ver esos
Tú
clips.
dices que ese es tu qué, tu
Mi
pasado
pasado
oscuro.
oscuro. Pero la realidad es que todo eso es parte de lo que soy hoy día, realmente. Y yo siento que esos reality shows me ayudaron a tener el cuero duro, como dicen, y ahora cuando vienen estas pelas de ya sean las presentaciones en vivo, como que yo siento que eso me ayudó mucho.
Ya.
Porque me enseñó también, sí, era un ambiente muy fuerte, muy competitivo, que no tan solo en estos reality shows que yo participé cuando era una niña, no tan solo está la competitividad de los hijos y de los niños que participan, sino que de los padres también, que se
Porque los
enredan a
hacen parte,
pelear.
o sea, se involucran en el proceso.
Ajá. Y entonces como
Diablo.
que siento que eso fue una escuela. Fue una escuela, sí, yo le digo mi pasado oscuro porque fue un proceso como que. Yo recuerdo que yo hice como 4 o 5 back to back. Yo hice La Voz Kids, después de La Voz Kids 1 hice La Voz
La
Kids 2,
banda también, creo.
después hice El Factor X, después hice La Banda.
¿Tú estuviste en la banda el año después que sale CNCO?
Sí.
Ah, qué duro. Ese fue el año que salió Mix Five, era
Mix
que se llamaban los que ganaron.
5.
Eso no duró mucho, ¿verdad? Como que yo real y pregunto, digo, pregunto obviamente en mi ignorancia porque yo nunca seguí la banda. Y ven, cuando ganó CNCO, como que yo sí sabía, pero no tenía como que el. So, pregunto en serio porque no sé si eso duró o no duró, ¿sabes? Como que.
Pues yo siento que eso tuvo como que un boom y después ellos hicieron como que varias presentaciones y no sé qué más pasó así con ellos. Yo sé que los integrantes de Mix 5, hay muchos de ellos que los tengo en las redes sociales y he visto que han seguido como que con sus carreras
Aparte,
individuales aparte.
los que
Pero sí.
ganaron, de los que ganaron.
Ajá.
Ya. Ese fue el año que estuvo Taishmara, toda esa
Ajá.
gente. Ya. Ok, y entonces te pregunto. Ahora está bien pegado, que lo decíamos fuera de cámara ahorita, está bien pegado esto de los reality y la vuelta. Y me parece cool que la conversación haya empezado por ahí, porque a por ciento, dime más o menos a por ciento, lo que se puede, o sea, lo que puedas decir. No sé si esto no tiene un contrato, una cosa que uno no pueda, ¿verdad? Pero lo que puedas decir, ¿qué es verdad y qué no es verdad en este tipo de reality? ¿Es un 80% verdad, 20% cosas que montan, o cómo más o menos funciona?
Pues mira, yo lo que te voy a decir es que para que un programa corra, tiene que tener ratings.
Claro, eso es lo que vende. Eso es lo que hace que los auspiciadores quieran estar.
Correctamente. Y siempre dentro de un programa, ya cuando tú entras, yo recuerdo cuando, vamos a decir, el primer reality show que yo hice ever, cuando yo llegué, hay ciertas cosas que ya las preasignan. Por ejemplo, ya yo tenía una canción, como que hay personas que piensan que tú eliges la canción. No, ya ellos me habían dado mi canción de audición. Hay muchas cosas que ellos ya van a preseleccionar. Y cuando yo hice mi primer reality show ever, eso fue algo que me frustró mucho porque sentí que la canción que me dieron no me favoreció para nada. Pero ya luego, con el segundo y el tercer reality show, me di cuenta que esto es un juego y hay que saber cómo jugar este juego. Porque sí, ellos van a tener algo, ellos quieren ratings, pero estos reality shows dan una exposición increíble. Yo recuerdo con 13, 14 años en la sala de mi casa, viendo cuando el programa salía al aire y ver mi teléfono, mi Instagram, para ese tiempo que era el Instagram viejo, así, ta, 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 y seguían llegando gente y dándome follow y follow y follow, 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 como que uno tiene que ser inteligente y aprovechar la oportunidad al máximo, conectar con la mayor cantidad de personas que uno pueda, porque yo hice contactos a esa edad, cuando yo tenía 13, 14 en esos reality shows, que hoy día todavía son mis panas y me ayudan con cosas de mi carrera ahora.
Wow.
Que sí, pero como
sí,
te
que
digo,
en parte uno lo que llaman el networking en la industria, uno le saca como que esa parte.
Pues claro.
Te conectas con gente gigante. Yo imagino que todos los días o todas las semanas, no sé cómo funcionara, ¿verdad? Veías que si artistazos, ¿sabes? Como que, y hablar de tú a tú con esa gente, pues sí te da como que un tipo de esa conexión.
Ajá.
Pero a la misma vez es lo que tú dices, al final del día el que quiere ganar tiene que ser estratégico. O sea, tú tienes que, sí, ejecutar, si es canto, ¿verdad? Pero el juego. O sea, tú tienes que tener una estrategia.
Correctamente. Y más allá de tener una estrategia, uno tiene que, si uno no lo es, en el proceso aprender a uno confiar en uno mismo y ser seguro de uno mismo. Uf. Porque hay tanto talento ahí y de tantos países que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo yo, de qué manera yo marco la diferencia?
Porque sí, como esto que está, llegas a dudar de ti también, ¿sabes? Como que pasa.
Uh-huh.
Qué loquera.
Sí, que es un proceso para mí. El hecho de que lo confronté como que tan chamaquita fue, como te dije, una escuela, porque aprendí un montón de cosas, conocí un montón de gente, musicalmente también empecé a definirme desde ahí. So, sí.
So, te pregunto, porque como ahorita dijiste, este es como mi pasado oscuro.
Ajá.
Si pudieras darle para atrás al tiempo, ¿es algo que no harías? Como que en tu carrera.
Para yo tu lo carrera. Haría. Yo lo haría como quiera. Porque yo siento que si yo pongo en una balanza, sí, emocionalmente es un roller coaster.
Full.
Más allá de que emocionalmente es un roller coaster, es un sacrificio bien grande. Pero si tú pones en la balanza como quiera los pros y los cons, es más lo que uno saca de ahí, positivo, que lo negativo. ¿Me entiendes? Y la realidad es que todo en la vida va a costar trabajo, ¿me entiendes? Y uno tiene que sacar cojones y echar para adelante.
Más sí, más cuando uno, mano, cuando son los proyectos de uno. O sea, y yo imagino, digo, vi tu historia, sé más o menos, ¿verdad?, las cosas por las cuales has pasado. Y a ti te ha tocado esto del joseo desde siempre. ¿Sabes? Como que tú vienes de dónde, de Arecibo es que tú eres, ¿verdad?
Sí.
De Arecibo. Y que primero me imagino que siendo una nena de, obviamente aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, para los que no son de PR, del área metropolitana, es como donde realmente se mueve todo aquí en la isla, como que ahí están ahí se hacen los negocios, ahí si haces música aquí en PR, pues tiene que ser ahí, porque los estudios más duros están ahí.
Ajá.
So, ya de entrada, tú vienes con algo que no mucha gente, qué sé yo, el que nace en San Juan, el que nace en Guaynabo, tiene. Tú tienes ya una dificultad de que tu sueño te queda lejos, porque allá en Arecibo posiblemente tiene un tope.
Claro.
Tienes que empezar a moverte para eso mismo, networking, toda la vuelta. Tú querías estudiar música y tú no tenías el dinero. Y eso a mí, esa historia en particular, digo, que by the way, vamos a hablar de Sola, que es el último sencillo tuyo, que me encanta. O sea, te lo dije fuera de cámara, a mí me gusta el artista versátil y tu voz es eso, mano. Tu voz cae para mí en todo. Bueno, yo te conozco, gracias, obviamente, que te lo dije fuera de lo que es tu, ¿verdad?, tu mundo ahora de lo de artista y la vuelta. Mano, que tú no cantas. ¿Sabes? No, y suena, pero es la verdad, ¿sabes? Como que todo lo haces cool, te queda bien todo.
Gracias.
Y
gracias.
No es casualidad, porque lo trabajas. Tú estudiaste en Berkeley.
En Berkeley, sí.
Ok. Hoy día, ¿qué edad tú tienes? Y perdóname que te pregunte.
25.
Ok, tú tienes 25 años. Uh-huh. Me encanta porque tú estás como que en la generación todavía, que es joven, que... No es que yo sea un viejo, pero yo soy mayor que tú, ¿entiendes? Aclarando, ¿verdad? Porque así, hablo, qué viejo. Mira, pero que me parece cool el hecho de que, de cuéntale a esta gente, porque los chamaquitos hoy día quieren todas las millas. Y no los culpo a veces las redes sociales, cómo se menea la industria, el acceso que hay ahora también a las cosas, pero esto es más rápido. Los chamacos no quieren pasar proceso. En el caso tuyo, tú no tenías el dinero para irte a estudiar a Berkeley. Yo vi un podcast tuyo que saluda a Alexio Mal. Mano, tú diste 7 formas, creo que fueron.
Sí.
De cómo tú financiarte una carrera en la música. Y me pareció, me voló tanto la cabeza porque no mucha gente, específicamente la gente que viene subiendo, se toma el tiempo de hacer lo que tú hiciste y tú te preparaste. O sea, como que tú dijiste, ok, son, ¿cuánto era? $300,000 era lo que tú necesitabas. Uh-huh. Eso cuesta estudiar. Eso es
el bachillerato con el dorm.
Ok.
Eso es poder quedarte en la universidad y estudiar ahí tu bachillerato solamente.
Sí, que eso es lo básico. O sea, véngase, que si libros.
Los libros, todo lo demás.
$300,000. Uh-huh. Y tú conseguiste el dinero de una manera tan, pero tan brutal. O sea, Brian, yo no sé si, escúchate este, en serio. Yo te voy a hacer que tú la cuentes porque yo sé que nosotros le llegamos a muchos chamaquitos, sí. Le llegamos a mucha gente que tiene sueños y quizás dicen... ¿Por dónde carajo empiezo? ¿Cómo? Por favor, ilústralos.
Wow, tú estás diciendo esto de esta manera y a veces es impresionante cuando las personas como que cuentan tu historia porque te ves en otra perspectiva. Pues mira, yo me crié en un barrio que se llama Barrio Dominguito, en Arecibo, que queda súper cerca del observatorio, so ya saben que esto queda bien metido en el campo.
Lo que era, porque ya observatorio, ajá, bendito también. Pero eso es otro tema, ajá.
Así es. Mis papás son bien chamaquitos, ellos me tuvieron bien jóvenes. Mi mamá le encantaba bailar, era bailarina, y mi papá era otro mundo, él era técnico de computadoras, pero mi país siempre ha sido un fan de la música. Y de parte de papi, yo conocí lo que era el dembow, el reggaetón, desde sus comienzos. Porque mi papá era súper joven y mis papás como quiera querían janguear, ¿me entiendes? Claro. Yo recuerdo una vez en el Guayaguaya, mis papás fueron para el Guayaguaya, abrieron la parte de atrás del carro y yo que podía tener como 5 años allá atrás viendo a Ivy Queen y a Don Omar, ¿me entiendes? Y como que ellos me expusieron a mucha música bien, bien chévere, yeah, que me influenció también mi abuelo con la salsa, mi bisabuelo Gicola, él tocaba requinto, él me enseñó a tocar requinto, so empiezo a tener estas mezclas raras de papi viene, de parte de papi tengo todo lo urbano, el general, Ivy Queen, Vico C, entonces de parte de mami era más como gringuita, ella se pasaba escuchando Motown, Michael Jackson, que si muchos artistas, R&B, Usher,
sí, como entonces, más hip hop, o sea, más Estados Unidos.
Todo eso se me mezcló. Entonces yo comencé a coger clases a los 5 años de canto porque mi mamá vio que yo siempre me pasaba cantando.
Yeah.
Y que cuando ponía música, ella decía, era raro porque no hacían más que yo iba a un sitio donde había música y tú te volvías loca en mi barriga, como que tú te ponías a moverte, a patear y era como que una cosa extraña. Y entonces... como te mencioné, mis papás súper jóvenes, pero siempre me apoyaron en todo. Mi mamá hasta me hacía la ropa. Mi mamá me ayudaba con el pelo. Mi papá, chamaquito, supo cómo sacar a mi familia hacia adelante, ¿me entiendes? Y algo que yo aprendí de ellos es que no importa de dónde tú vengas y no importa que tú seas de abajo, lo que realmente importa es las ganas que tú tienes de progresar y de echar para adelante. Y si uno josea y uno se las busca, eso te da a ti la capacidad de tú salir de ahí de donde tú estás y tú llegar a otro nivel. Uy. Y mis papás siempre me inculcaron eso. Mi país siempre me decía, siempre, cuando tú te hagas de lo tuyo, entonces tú piensas en el resto. Enfócate en ti, piensa en ti primero, porque a ti ningún hombre te va a dar lo que tú te puedes dar a ti misma. Y eso me marcó. Y yo recuerdo que cuando a mí me tocó ir a la universidad, que yo estaba justo saliendo de todos estos reality shows, decido ir a la universidad, empiezo a estudiar en Puerto Rico, pero siento que no me da lo que realmente estaba buscando en la música. Y me da con audicionar a un campamento que se llama Berklee en Puerto Rico. Que okay. Es que la universidad viene aquí a Puerto Rico.
¿Cómo a reclutar?
A reclutar. Yo fui un año, no pasó nada, y dije, para el año que viene me voy a preparar. Me voy a preparar y voy a ir montando un repertorio bien chévere, voy a montar una canción de jazz, voy a montar otra contemporánea. Y me preparé y también monté una canción original. Y fui a esa audición, hice la canción de jazz, pero estaba bien nerviosa porque esta gente está acostumbrada a ver los mejores jazzistas del mundo, porque Berklee principalmente es una universidad de jazz. So, en medio de la audición, yo vengo y le digo, ¿puedo parar la canción? Paro la canción y le digo, yo puedo cantarles una canción original. Y saco mi guitarra, que estaba hasta desafinada, y les canto una canción. Y cuando les canté la canción, ellos se quedaron como que, ¿qué es esto? Como que esta nena tiene algo. Y efectivamente, en ese campamento me dieron una beca, pero era de $30,000 por año. No me cubría todo.
Okay.
Y cuando mis papás vieron, yo recuerdo ese día cuando llaman, que dicen la beca de $30,000 por año se la ganó Gilmary Villanueva. La cara de mis papás, porque ellos dijeron, esto se jodió, porque ahora esta es cojonúa y se va a querer ir.
Se va a montar y va a querer.
A tu cojón se va a querer ir. Y yo recuerdo que ellos me decían, no, Gilmary, como que lamentablemente, como que nosotros no podemos ayudarte a costear eso, porque son 270,000 pesos, 300,000, si incluyes los libros y todo, el room and board y todo. ¿Qué pasa? Mi papá, al ser técnico de computadoras, siempre me tenía bien al día con las computadoras. Y yo tenía una laptop. Y yo vengo y me pongo a buscar en internet cómo conseguir becas para la universidad. Y me sale la beca de los Latin Grammy. Y me empiezan a salir otras ayudas. Y empiezo a ver que hay personas que hacen cartas de donaciones y las entregan a compañías y las compañías le dan dinero. Y yo, espérate un momento. Así que cogí todos los días, me sentaba una hora al frente de la computadora. Y empezaba a buscar becas, a redactar cartas de donación, enviar, enviaba 5 o 6 cartas por día.
Diablo.
Y un día recibo un mensaje, yo envié una carta al alcalde de Boston. Una carta de donación.
Esa historia está cabrona. Gente, escúchense esta pendeja. Dale, perdón, pero no te quiero interrumpir mucho, dale.
Yo conseguí, en ese proceso a mí me dieron la primera beca, que fue la de Berklee. Después yo audicioné para la beca de los Latin Grammy. Logré ganar esa beca, pero todavía me faltaban unos chavos y yo no tenía la computadora que pedía Berklee con el paquete de los programas de Berklee de producir. Y ya a mí me faltaban como 15 días para irme.
Perdóname que te interrumpa, es como que requisito para...
Eso es requisito. Sin eso tú no puedes empezar y ese paquete con la computadora y todo salía como en $6,000. Y yo, diablo, ¿de dónde yo me voy a sacar $6,000?
Adelante, o sea, adicional a los 300,000 que te costó, ya adelante 6,000. Para que puedas entrar y por lo menos ver un salón de allí.
Correcto. So, a mí me da con enviarle una carta al alcalde de Boston y le cuento mi historia. Le digo, mira, como que estoy aplicando para becas, lo que sea que tú me puedas ayudar, con quien sea que tú me puedas referir. Y él viene y le envía mi carta al dueño de kayak.com.
Que kayak es la aplicación de los hoteles, pasajes, para que sepan.
Y un día yo recibo una llamada y él me dice... Súper raro, yo ni entendía lo que él me estaba diciendo porque él hablaba bien, como que bien rápido. Y él me dice, el alcalde de Boston me envió tu carta, te voy a pagar todo lo que te falta. Ya envío un cheque a la universidad y tienes todo saldo. Y yo, ¿qué?
El dueño de kayak.
Y cuando entré a la cuenta de la universidad, efectivamente.
Estaban ya ahí.
Ya estaba todo pago. Me pagó la computadora, me faltaban unos fees de la universidad y también lo que me faltaba ahí, él lo saldó.
Carajo, él me imagino que llamó, preguntó, mira, ¿cuánto es la deuda de esta muchachita?
Y envió un cheque.
Gente, si eso no es una señal de que tú estás haciendo ahora mismo lo correcto, lo que tienes que hacer, de verdad yo no sé qué lo sea. Honestamente no sé qué lo sea. Porque número uno, ¿sabes? No fue, está cool que te saldó la deuda, pero si tú no gestionas, no pasa nada de eso. O sea, entonces, a eso es a lo que quiero ir. Muchas veces la gente tiene un sueño, como que, ah, cool, yo quisiera hacer esto, aquello, lo otro. Pero, corillo, cuesta. O sea,
claro.
Cuesta. No, no, la gente ve por encimita lo que uno presenta en redes y el vacilón, el qué bien la estoy pasando. Pero ¿cuánta gente sabe, cuánta gente sabe esta historia? ¿O cuánta gente quizás no se ha topado con la misma situación que tú tuviste y se echan para atrás? Uh-huh. ¿Sabes? Cuando yo leí eso, ¿sabes? Te lo juro. Yo decía, es que está brutal porque me vuela la cabeza. No hay tanta gente como tú. ¿Sabes? Trabajar un sueño es bien complicado.
Sí.
¿Y tú llevas cuánto ya dándole? ¿Tú te graduaste de Berkeley qué año?
Yo me gradué en el 2020, creo. Pero en sí,
la pandemia.
Yo comencé a lanzar música de antes, creo que como 2 años antes de graduarme de Berkeley.
Ok.
Que eso fue otra. Cuando yo vi los estudios que habían allí, yo dije, yo tengo que aprovechar esto, ¿me entiendes? Y ahí fue donde empecé a grabar mis primeras canciones. Pero sí, y así como lo mencionas, como que yo lo veo como que este es mi proyecto de vida. Y la realidad es que yo no me veo haciendo nada más que no sea esto. Y he aprendido durante el proceso a ser paciente y disfrutarme el proceso lo máximo, todo, tanto las entrevistas como el proceso creativo behind the scenes, como grabar los videos, hasta como las ropas. En esos últimos videos que yo he estado compartiendo, yo he estado hasta involucrada en el proceso de crear las ropas. Y eso cada vez, mientras más yo formo parte de, y mientras más me lo disfruto, más siento que estoy llegando a este artista que quiero ser en un futuro.
Sí, al final del día volvemos, es tu proyecto, ¿sabes? Y obviamente uno quiere que las cosas sean a como uno las tiene acá arriba. Que creo que también parte del que hayas estudiado música, creo que era eso también, como que a veces... Tú mencionas que a veces ibas al estudio y que tenías como que una idea de algo.
Ah, sí.
Y tú, mano, ¿cómo se la expreso si no sé cómo decírsela? ¿Sabes? Como que no tengo el vocabulario, no tengo el lenguaje apropiado como para comunicarme y que realmente mi proyecto sea algo mío. So, volvemos. Es este proceso de querer hacerlo todo bien. ¿Sabes? Uh-huh. Y de que, coño, de que las cosas cuestan, de que yo me jodío. Por lo mío, ¿me entiendes? Por llevar el proyecto donde yo lo quiero. Uh-huh. Háblame de Sola. Sola es obviamente el último sencillo que sacaste. Lo escuché. Me gusta. ¿Te gusta mucho como que... Bueno, me dijiste que tienes influencias de Ivy. Sobre el tema es un poquito como para las nenas, como para... Nosotras somos las caballotas. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Como que... ¿Te gusta mucho ese estilo? ¿Sabes? Como que ese estilo de letra, como de empoderamiento a la mujer, de no nos vamos a dejar joder. ¿Te gusta eso?
Pues mira... yo soy fiel creyente de frontear, pero frontear con la verdad y con lo que yo estoy viviendo.
Punchline en bajita, pero punchline, ¿me entiendes?
Literal, como que ese es mi mood. En bajita, yo fronteo, sí, con mi trabajo. Y es algo que, esta canción particularmente Sola, es una canción que yo se la dedico a las nenas. Y particularmente a las nenas que a diario se levantan, que josean por lo suyo, ya sea que están en la universidad, como también tengo amigas que tienen sus bebés. Y yo verlas a ellas, cómo ellas pues crían y pasan por esos procesos, me inspiran mucho. ¿Me entiendes? Y esta canción era para eso. Era para mis nenas y para literalmente como que cuando tú tengas tu momento, porque todas tenemos este momento en el cual quizás hay días que uno no se siente bien o hay días que uno se mira en el espejo y dice, diablo, mira cómo tengo la cara llena de manchas. Oh, Dios mío, ¿por qué? ¿Me entiendes? Para mí, mi meta con esa canción es que tú puedas ponerte tus audífonos, escucharle un ratito, sentirte bien perra y tener ese momento contigo.
Qué duro. Qué brutal.
Y pues sí.
Qué duro, Sola. Si no la han escuchado, cáchenla, en verdad está bien dura. Ex también la escuché.
Tu ex.
Me encanta el ritmo de... el ritmo está otro... Gente, háganse el favor. Vayan, pum, busquen, edúquense. El último... Tú sacaste un álbum el año pasado, ¿verdad?
Sí.
Menos tú, más yo. Uh-huh. Ese título, ¿de dónde viene? Como que a ti te gusta mucho escribir de experiencias o cómo fue el proceso creativo de específicamente ese álbum?
Wow, ese álbum es bien fuerte porque...
Está producido por una mujer también, ¿verdad?
Sí, una de las productoras con las cuales yo he coescrito casi desde el principio de mi carrera, casi no, desde el principio de mi carrera, es Aris.
Aris. Aris on the beat.
Yes.
Está dura.
Y ella está muy dura.
Está dura.
Está muy dura. Y nosotras llevamos juntas desde cero, literal.
Wow, qué duro.
Incluso nos conocimos haciendo un musical que ahora nosotras ni tan siquiera trabajamos ya ese tipo de proyectos.
Ya. Yeah.
Pero ese álbum surge porque yo tuve la mayor parte de mis canciones, como te mencioné, tratan sobre experiencias que ya sea que me hayan sucedido o que ya haya visto en otras personas también, o cosas que estén pasando que me influyen.
Okay.
Entonces, ese álbum, Menos Tú, Más Yo, yo acababa de presentar un proyecto a unos ejecutivos. Y ellos me dijeron a mí que yo era muy talentosa y todo, y tenía una voz increíble, pero que yo tenía que enseñar más mi cuerpo porque si no, yo no iba a pegar. Y yo recuerdo que yo salí de esa experiencia, ese papelón, yo estaba en Miami con mi manejador, eso fue un revolú, de verdad, como que yo estaba en la mala, yo regreso para PR en la mala, y ahí justo iba a empezar a trabajar este álbum. Y comencé con el intro. Y el intro abría hablando sobre esa experiencia. Dice, les presento aquí una historia que va más allá del tiempo. Es la historia de mi vida con sus risas y lamentos. Agradezco a cada fuerza que me guía en mal momentos y a la música que expresa lo que calla en mi silencio. Y es una canción que es un álbum entero que trata sobre aprender a que más allá de lo que diga la gente sobre ti, sobre tu proyecto, sobre tu forma de proyectarte, la persona que tiene la visión eres tú. Y uno tiene que aprender a escuchar la voz que uno tiene aquí adentro más que cualquier otra. Porque a veces uno puede tener un proyecto cabrón y por uno estar escuchando lo que te dice tu tía, tu hermana, tu abuela, se jode todo.
O no hiciste.
Claro.
En el peor de los casos.
Porque a veces hay personas que no tienen esa visión que tú tienes, ¿me entiendes? Y pues sí, como que ese álbum surgió de eso, de ese proceso de yo conmigo misma, de por medio de esas letras, ponerme a mí como prioridad y aprender que no importa lo que digan, yo voy a seguir metiéndole y yo voy a seguir haciendo lo mío y yo voy a ser persistente y yo voy a seguir ahí compartiendo contenido todos los días porque me van a tener que ver la cara, ¿me entiendes? Y se van a cansar de verme la cara hasta que me la den y voy a seguir jodiendo.
Para que sepas, ¿me entiendes? ¿Sabes? Nada más para informarte que aquí la palabra no existe. Me encanta tu línea de pensamiento. ¿Sabes qué? Para que ustedes tengan contexto, yo conozco a Jill hace un tiempo. Es la primera vez que yo me siento a hablar con ella tanto rato. Y estoy con la cabeza ya, ¿sabes? Estoy volando en canto con tu historia. De verdad que...
Gracias.
A veces uno conoce personas, brother, y no es hasta que este tipo de cosas pasan que uno no se da, o sea, que uno no se da la tarea como de, mira, vamos a conocerla, vamos a ver de dónde viene, vamos a ver qué cosas ha pasado. Que uno no conoce estas historias. Y entonces yo me imagino que en la música, eso tiene una relación hasta cierto punto, porque la gente juzga mucho ya de por lo primero que ve, quizás. O porque aquella te dijo, no, esa no sirve, como que hacha la música que hace. Y automáticamente no le dan el break a las personas. So, yo entiendo que eso hasta cierto punto con los artistas, ¿verdad? Que están... Primero, tú estás trabajando tu proyecto independiente.
Uh-huh.
Más aún, ¿sabes? Competir con esta gente que quizás tienen un vaqueo. Incluso que me imagino que tienen... No sé si en algún momento... me acabas de decir que sí, que te pidieron que cambiaras tus cosas, aquello y lo otro. ¿Sabes? Hay gente que está dispuesta hasta dejar su esencia por lograr un sueño con alguien que posiblemente nunca va a dejarte ser lo que tú quieres ser. So, me imagino que debe ser bien complicado para artistas independientes como tú, como que la vuelta de tengo que hacer música, como que todo me lo tengo que costear yo tengo que velar todo. Es difícil. O sea, ¿cuán difícil ha sido para ti levantar tu proyecto?
Mira, a veces cuando voy a entrevistas o a veces cuando hacen artículos en las redes de mi música, ponen como que la nueva artista. Y a mí eso me suena como que yo digo, wow, como que yo llevo años metiéndole, pero para la...
Para el ojo público.
Para el ojo público, soy nueva. Y tengo que seguir metiéndole como si fuera nueva, ¿me entiendes? Y cada vez con cada proyecto mejorar y seguir acercándome a eso que quiero alcanzar. Y no te miento, ha sido un proceso difícil, pero no me quejo por el hecho de que hace unos años yo estuve con una disquera, yo firmé con una disquera. Y tuve una experiencia que no fue muy agradable.
Esta es la historia del contrato.
Sí.
Que no, que firmaste como que... Que esto está bien que lo cuentes también, porque posiblemente hay mucha gente que le pasa, que entran a la música, se ilusionan con lo primero que posiblemente les dicen. En el caso tuyo fue que llevaste, ¿verdad? El contrato se lo llevaste a un abogado que no era de leyes del entretenimiento, te dijo que sí. ¿Qué firmaste? ¿Sabes? ¿Se puede saber más o menos? No me digas la disquera, obviamente. Uh-huh. Pero ¿se puede saber qué realmente era lo que te afectó de ese contrato?
Sí. Pues mira, yo firmé un acuerdo discográfico en el cual cedía la mayor parte de todos mis derechos, hasta el derecho de llamarme Gilmary Villanueva.
¿Tu nombre?
Correcto, el nombre. Y además de eso, pues, habían otros tipos de problemáticas en el contrato y era por un lapso de tiempo absurdo, que yo casi iba a perder toda mi juventud dentro de ese contrato. Más allá de que yo no tenía derecho creativo, ellos eran los que me decían, mira, esto se tiene que ver así. Los proyectos sonoramente era bien poco lo que yo podía determinar cómo quería que se escuchara. So, por eso es que te digo que no me quejo, porque después de salir de esta experiencia en la cual paso por el proceso de cómo es tener que dejar mi esencia y convertirme en este personaje para que se me dé la vuelta, que fue horrible, by the way, y no lo vuelvo a hacer jamás. Después de pasar por ese proceso, yo dije, no, yo prefiero, así tenga que joderme los primeros años independientes, yo le voy a meter y voy a hacer el trabajo, me voy a educar de cómo hacer las cosas bien para que mi proyecto, a pesar de que es un proyecto independiente, se vea de disquera y se vea caro.
Claro, tenga el nivel.
Correcto.
Tenga el nivel.
So que sí, yo siento que sí es difícil, es mucho trabajo, no es para todo el mundo, se los digo aquí, esto no es para todo el mundo. Todo el mundo quiere ser artista, pero cuando viene la hora de la verdad, más allá de todo lo creativo, más allá de todo el fun, de ir al estudio, de tirarte las fotos, también hay un montón de cosas administrativas que son bien importantes como eso mismo. Mira que yo vengo, me dan este contrato y me dicen, ah, lo necesitamos para mañana. Y yo lo llevo donde un abogado regular, ni tan siquiera era un abogado de entretenimiento, y el tipo me dice, para hacer tu primer contrato yo lo veo bien, lo firmo, y después me tomó casi 4 años salir de ahí.
Salir de ese yo lo veo bien.
Y eran 4 años de que yo recuerdo mis papás y yo, como que había noches que nosotros nos acostábamos los tres así en la cama llorando, pensando cómo carajo vamos a salir de este revolú en el cual nos acabamos de meter. So que por favor no tomen ninguna decisión, no firmen ningún contrato a la prisa como yo hice, no lo lleven a donde un abogado que no sea de entretenimiento. Instrúyanse, cojan las cosas con calma y siempre hay espacio para negociar. Siempre, 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 siempre. En todo. Así sea en un contrato, así sea en cuánto te van a pagar para una presentación, todo es negociable. Nunca te conformes con lo primero que te ponen ahí, porque la mayor parte del tiempo ellos tienen algo más cabrón para ti, pero si tú no lo pides, no te lo dan.
Ay. Punchline again. Para que sepan, que mano, es bueno que lo digas, ¿sabes? Y tú sabes por qué te lo digo, no mucha gente se atreve, en el sentido de ah, pues, mano, me ofrecieron esto, ah, pues, se rinden, no quieren como que dar la pelea. Y yo creo que sí, yo creo que el caso tuyo, por ejemplo, prueba de que posiblemente sí estoy dándole a pulmón, como dice uno por ahí, pero eres feliz. No tienes cosas a lo loco en tu negocio. Haces lo que tú quieres. Y yo creo que los tiempos han cambiado en la música. La gente sabe cuándo sí, cuándo no. O sea, y eso se nota. Tú sabes quién está grabando y tiene 70 personas atrás diciéndole qué hacer, cómo moverte, cómo cantar, cómo whatever, a un artista que lo hace porque la tiene y porque es en eso es lo que la persona cree. Y eso se nota. porque el negocio precisamente ha cambiado. Ya no son las estas disqueras de antes, de que, mano, que no son malas. O sea, yo no quiero que alguien saque esto de contexto porque no son malas. Hay situaciones y hay situaciones. Quizás esta fue tu, ¿verdad? Este es tu path. Hay personas que quizás es de otra manera. Pero muchas veces pierden el control de, o sea, su carrera se pierde por este tipo de cosas. Contratos mal firmados, no me asesoré bien. Ah, pues dale, ¿cuánto me van a dar de bono? ¿Tanto? Ah, yo firmo, olvídate, porque yo necesito el dinero ahora. Y a largo plazo, están apretados, ¿sabes? En tu caso pasó eso, como que, porque me dijiste que llevas desde el 2018 lanzando música tuya. O sea, haciendo música tuya.
2018, 2019.
Esto obviamente, pues me imagino, ¿verdad? Que fue parte de lo que atrasó como que tu proyecto. Te tenían atada en el sentido de que no podías sacar música, no podías presentarte.
Yup. Como que yo recuerdo que a mí se me dio una oportunidad bien grande porque al yo ganar la beca de los Latin Grammy, yo me convertí en parte de la fundación. So, ellos me dieron la oportunidad de presentar la canción del año en los Grammy. Y me dijeron, mira, Gilmari, si tienes una canción tuya, dánosla y la vamos a poner 3 segundos, pero te vamos a poner el videito al aire en los Grammys para que la gente lo vea. Y yo estaba pompía porque ya yo tenía el video y todo, pero cuando vengo y llamo a esta gente me dicen, no vas a poner nada, más que por joder, ¿me entiendes? Y en ese momento que yo dije, yo estoy teniendo una de las oportunidades más grandes, cabrón, de que enseñen un video mío en los Grammy, ahí fue donde yo saqué cojones de verdad. Y dije, ah, no, yo no me voy a dejar joder de esta gente. Y empecé a instruirme, a buscar abogados, a buscar información, y ahí fue cuando empecé a ver en el problema que yo estaba metida, que ese contrato que yo firmé era peor de lo que yo pensaba. Pero sí.
Gente, escuchen, o sea, en serio, que yo sé que muchas veces uno dice, ah, como que no sé dónde. Suscríbete primero. Y si no entendiste lo que ella te acaba de, dale para atrás. Porque lo bueno de YouTube es que ahora no le puede dar para atrás. Lo vuelves y lo ves. Mejor, ¿sabes? Para mí mejor. ¿Qué clase de, ¿sabes? La experiencia, mano. Es por eso, ¿sabes? Precisamente este tipo de cosas, porque yo estuve viendo, como te mencioné al principio, ese programa que tú, ese podcast que tú hiciste con Alessio Mal, y me parece que tienes el conocimiento que tú tienes del negocio es otra cosa. Y yo imagino que obviamente parte de querer instruirte son este tipo de experiencias. Rápido, así cositas que más o menos, dame por lo menos, no sé, 3 consejos que tú le puedas dar a un artista que esté comenzando y tengan este mismo tipo de situación, o quizás no sepan cómo mover su vuelta comenzando.
Lo primero es que el internet y YouTube College está lleno de información increíble. Busca información. Uno no puede pensar que uno se lo sabe todo. Yo todos los días, así sea 30 minutos, o escucho un podcast, o veo un videito de YouTube, o leo algo, pero trato de siempre nutrirme. Porque eso es lo que me ayuda a la gasolina, a seguir ese aprendizaje, inyectarlo a lo que yo estoy haciendo. Solo primero sería siempre buscar la manera de mantenerte updated con lo que está pasando en la industria, porque esta industria cambia cada milisegundo, segundo. Literalmente. Tú abriste y cerraste los ojos y ya cambiaron 3 cosas, cambió el algoritmo de Instagram, ya cambió otra vez, de momento el TikTok, lo van a cerrar y es como que, oh shit.
Mucha mierda la vez, ¿me entiendes?
Literal. Literalmente. Mantenerte updated con lo que está pasando, lo segundo, y es eso mismo, no tomes decisiones desinformadas. Siempre busca la manera de negociar. Si tú no conoces algo, pregúntale a un colega músico. Quizás él puede conocer una persona que te pueda ayudar, ¿me entiendes? Siempre busca la manera. Y tercero, saca tiempo para ti. Esto es desde mi experiencia y yo siento que a mí me falta muchísimo por explotar en mi carrera y por seguir aprendiendo, pero es hasta ahora y yo he sentido que una de las cosas que a mí me ha ayudado a mantenerme a flote es también trabajarme mentalmente y espiritualmente. Sacar tiempo para estar con la familia, sacar tiempo para meditar, hacer una meditación, hacer ejercicio, sacar tiempo para uno. Porque hay veces que todo va a ir tan y tan rápido que eso es lo único a lo cual tú te vas a poder anclar y te va a hacer sentir seguro que tienes la fuerza para poder meterle al proyecto y seguir dándole.
Sí, los resets, ¿sabes? Los resets, como yo le llamo los resets. Uno se carga tantas veces de trabajo y el ajor y el aquello y el En el caso, obviamente, de artistas creativos, es como que todo quede bien, que nada falle. Mano, pero si uno no trabaja acá arriba, que yo creo que eso es bien necesario, y más en una industria como esta, la gente como que a veces le pichea eso un poco, ¿sabes? Y es bien peligroso. O sea, yo creo que hasta el ¿cómo se llama? El mood de la persona. O sea, cambia por completamente, y más ustedes que, digo, obviamente yo lo hago desde un punto de vista un poquito más como bailarín, pero en el caso tuyo que eres la cara, eres la artista, que todo el tiempo tiene que estarte como que relacionando con las personas. Si uno no toma ese tiempo, corillo, cuando uno va a socializar o va a hacer networking, no es la misma vuelta igual tampoco. No. O sea, el approach no va a ser el correcto.
Todo, se ven todo en cómo uno se proyecta a la hora de componer, como que...
También.
Y al yo trabajarme mentalmente y hacer las paces conmigo, también me he dado cuenta que es más fácil de lo que yo pensaba, como que nos ponemos tantas presiones innecesarias que vienen a veces que no son ni de nosotros mismos, que vienen de nuestra niñez. Y yo aprender a romper con eso, me di cuenta que, mira, hay que dejar que las cosas fluyan. Como que hay que simplemente dejar las cosas fluir, disfrutarse el proceso. Sí, put in the work, hacer el trabajo. Pero uno no gana nada, como que poniéndose presiones innecesarias y estresándose realmente. So.
Cuando tú, digo, porque me imagino que desde estas experiencias para acá, como que tu mindset totalmente es otro. Punto. Cuando tú has tenido la situación, obviamente, ya después de esto, has tenido situaciones similares, y cuando la gente te ve como que, anda, espérate, ella está informada, ella sabe dónde está parada, se intimidan, como que, wow, espérate, has tenido esa situación por ser una persona que, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que afronta las cosas y no te rindes, no te quedas como que, ah, pues sí, si es eso, está bien, dale. ¿Has tenido situaciones?
Sí, he tenido muchas situaciones así.
Y perdóname que te interrumpa, más siendo mujer, yo me imagino que una industria como esta...
Claro, claro. Me han pasado un montón de cosas, particularmente con lo que mencionas, el hecho de ser mujer. Bueno, hay una experiencia que... Yo soy fiel creyente de que si yo he pasado por estas experiencias y yo puedo compartir esto contigo para que te ayude a ti en cierta manera, y más particularmente ahora... que se está moviendo mucho este movimiento de las féminas en el género, lo más que yo pueda compartir mi experiencia, en la manera que pueda ayudar, yo estoy dispuesta. Por eso estas cosas yo las cuento sin miedo, ¿me entiendes? Y la gente que me conoce sabe que realmente como yo soy, ¿me entiendes? Yo no soy de buscar problemas, pero cuando hay una injusticia, eso conmigo no va, realmente. Y pues, una vez...
Es otro tema también.
Literal.
Es otro tema también, pero ajá, perdóname.
Una vez, yo estaba cantando en unas fiestas patronales que me invitaron, y después de mí venía una artista ya famosa, y su manejador me hizo un acercamiento. Y me dijo, yo te quiero invitar a mi estudio, y me dio su número de teléfono. Para ese tiempo yo tenía como 16 años, so mi mamá para ese tiempo era la que me ayudaba a manejar todo. Y ella viene y llama. Ella llama al estudio y le dice, sí, es la manejadora de Gilmari, es para confirmar la sesión. Y él le dice, pues mira, la sesión va a ser el sábado, pero ella tiene que venir sola. Ella no puede venir con nadie. Y ella le dice, pero es que ella es una menor de edad. Ella no puede ir sola. Y él, no, pues si no viene sola, no hay sesión. Y ahí es donde tú sabes cuáles son las intenciones de la gente. Y cosas como esas, como que otras cosas también, oportunidades en las cuales... He visto que se me han limitado las oportunidades por ser mujer, o que quizás no me la dan porque soy mujer también, o dicen, ay, por Dios, como que...
Sí, está loca, porque así
es
que la
sí,
gente
es una
piensa.
Histérica, es una histérica. Ya viene esta a hacer un show cabrón otra vez, ¿me entiendes? Y a mí no me importa realmente. Porque al final de todo, como que yo estoy clara de que tanto mis acciones y lo que yo hago como artista, y esto lo he visto más desde que... Empecé a compartir estas últimas producciones, tanto la canción de Sola, tu ex. Ha llegado mucha gente nueva a mis redes sociales. Y realmente yo siento que en este punto de mi vida es que yo entendí cuál es el compromiso de un artista. Yo tengo niñas de 13 años que me escriben te quiero y ni tan siquiera me conocen. Y me dicen, ay, cuando sea grande yo quiero ser como tú. Yo me dejo el pelo rizo porque te vi a ti. Y esas cosas, yo tengo un compromiso como persona, como artista que tiene una influencia, ¿me entiendes? Hay gente que me está mirando y cada uno de mis movimientos importan. Y por eso es que a mí no me importa compartir estas experiencias, aunque sí sé que quizás se me joda uno que otro guiso, ¿me entiendes? Porque me van a decir, ya viene la histérica, ¿me entiendes?
¡Normal!
Pero es la que hay, ¿me entiendes? Es la que hay.
¿Normal? ¿Que se te joda uno que otro guiso en esta industria? Normal.
¿Y siempre?
Porque la gente... Tú sabes qué es lo que está cabrón, y aquí voy yo. Tú sabes qué es lo que está cabrón, que mucha gente, inclusive artistas, piden, no, como que el respeto, aquello, lo otro, y son los primeros que no tienen respeto por lo que hacen. Entonces, ¿cómo queremos que haya que nos respeten, que se nos valore? Si muchas veces perdemos de perspectiva quiénes somos, por... Precisamente por eso mismo, porque hay gente como esa persona que te dijo que tenías que ir sola, que joden la industria también. Y como no dices lo que yo quiero, como no eres como yo te digo que camines, como no hablas lo que yo te digo que hables, pues para el carajo, te voy a meter el pie y que se joda. Va a venir el que sí, el que se deja mangonear, como dice uno, por el que se deja controlar. Y está bien cabrón. Porque entonces, ¿quién? No se ven feos ellos. Claro, ¿quién luce mal? La que tiene la verdad. La que dice las cosas como son, la que no le importa un carajo perder guisos por no perder quién es ella. Y entonces, ¿a dónde vamos? ¿O queremos decir las cosas como son y que la industria vaya bien, o queremos ser hipócritas y seguirle la misma mierda de siempre? Y esto va para todas las industrias, gente. Aquí no se salva a nadie. Y ustedes saben que yo la mando como es. Y el ejemplo que tú dices de que posiblemente a uno se le joden guisos igual es por ser uno y decir las cosas como la gente quiere que uno las diga, uno pierde cosas y cae mal.
Claro, pero siempre hay, mira, literal, algo que yo he aprendido también y siento que lo aprendí en el proceso de este miedo que yo tenía cuando empecé como independiente, de que, ay Dios mío, hay meses que son más, que se mueven más que otros, hay algunos meses que yo voy a ser más chavo, otros voy a estar más apretada. Hay algo que yo he aprendido en todo este proceso y es que hay trabajo y hay chavos. Hay un cojón de dinero en el mundo. Hay que saber cómo buscarlo y cómo llegar a donde la gente que lo tiene y te puede dar una oportunidad. ¿Entiendes? Y romper con todas esas creencias limitantes. En mi caso, con las creencias limitantes de que, primero que nada, soy una mujer y hay un cojón de cosas que no voy a poder hacer por la sociedad como lo estipula.
Claro.
Y más allá de eso, esta mentalidad de que, ay no, que si estudias música te vas a morir de hambre, o
eso
cualquiera de las artes.
Es estúpida, en el 2024 es una mentalidad estúpida. Porque si eso fuera verdad, no tuviéramos el cojón de artistas que hay por ahí pegados de aquí, de esta isla.
Pues claro.
Pero entonces no hay dinero. Hay dinero. No es que nos vamos a morir de hambre. Se muere de hambre el que hace las cosas, el que sigue haciendo las cosas como la critica. Esa es la real. Porque el que mete cojones y pelea por lo suyo, ¿dónde está toda esa gente?
Le está yendo cabrón.
Entonces, no. El miedo. Es el jodido miedo a perder este poquito. ¿Me entiendes? Es como el meme este del iceberg. Que uno mira nada más la puntita. Como te gusta a ti a veces, charlatana. Uno mira a veces la puntita. Y el resto... Mano, arriesguen. No hay nada de malo en arriesgar. Y eso es una mentalidad que... Uno tiene que pasar por procesos para que eso entre aquí. Porque yo era así. Hasta que me di cuenta que para el carajo. O sea, sí. A mí, y hay gente que posiblemente te pasa, te critican tu música, te critican todo. Pero tú no me das ni un fucking peso para algo de aquí. Cuando tú hagas tu podcast, cuando tú hagas tu vuelta, cuando tú hagas tu música, entonces critica. Mientras tanto allí en el mueble comiendo Twinkie, mojándolos en leche allí, haciéndonos de qué carajo. Váyanse para la mierda, en verdad. Y mala mía que lo diga, pero es que uno tiene que aprovechar este tipo de línea para que la gente despierte. Entonces después te ven por ahí uno, oh, diablo. Porque tampoco se atreven a hablar de frente. Perdón, tenía que decirlo.
El desahogo.
Sí, mano, porque es que y aquí la gente sabe. Y los que están viendo esto saben. Uh-huh. ¿Estamos diciendo algo que no sea verdad? Pues ya está. Si fueras a recomendarle tres canciones, para que la gente te conozca y vaya cachando tu música y vea que realmente pues, hay nivel. Cinco temas que fueras a recomendarle a alguien que nunca te ha escuchado. Tuyos.
Okay. Una de mis canciones favoritas de todos los tiempos es Dolio. Esa canción me encanta. Y siento que esta canción marcó un punto bien importante en mi carrera porque fue ese momento donde yo encontré y me di cuenta que yo quería fusionar este sonido más R&B trap con lo urbano.
Dolió. Dolió. Uh-huh.
Dolió.
Tengo que esa la voy a apuntar porque esa no la he escuchado. Ajá, una.
Esa dolió, de mis favoritas. Sola. Otras, Sola, obviamente.
Sola tiene que estar.
No, Sola está obviamente. Dura. Sola está súper dura.
Tu ex también.
Tu ex también, son canciones súper vibey. Además de Tu ex, me quedan dos. Oka.
Digo, pero las tenían. Yo no, digo, te jodí la muestra. Perdón.
No.
No, las tenían.
No, okay, las tenemos. Perdón. Dolió, Sola, Tu ex. También hay una canción que lancé en el EP que salió el año pasado que se llama Plato Principal, que me gusta muchísimo.
Esa no la he escuchado.
Y el intro de ese EP es muy especial.
Que fue el que narraste ahorita.
Sí.
Ok.
Que también.
Pero tienen que escucharlo porque no es lo mismo, ¿me entiendes? Me imagino uh-huh. que tiene elementos y cosas.
Sí, eso, ese EP es otra vuelta. Como que ya en ese EP yo estaba toda. Yo siento que cuando yo me gradué de Berklee, yo estaba bien pegada con experimentar mucho con sonidos, músicos en vivo, instrumentos en vivo. Me encantaba grabar muchas secciones de horns y experimentar mucho con eso. Y ahora todo se ha ido como que más electrónico, más synth vibe.
¿Sintetizado es la palabra?
Ajá, como que más. Si acaso grabo algo, es algo mínimo. Pero esa SP tiene como que. Como que ese episodio de mi carrera, que hay veces que hay personas que me escriben y me dicen, me encanta lo que estás haciendo ahora, pero también me encantaba lo de antes y es súper diferente, pero me gusta mucho también.
Qué duro.
So good.
Qué duro. Digo, yo escuché que también es un mensaje así como bien fuerte, como que la canción se llama Puta.
Ajá.
Gente, vayan.
Esa canción me trajo muchos problemas a mí.
Me imagino, ¿sabes?
Esa canción me trajo tantos problemas.
¿Pero qué te trajo el mensaje?
El nombre de la canción.
El nombre. Porque el mensaje también está como bien...
Sí.
Que es algo daily basic. Eso pasa...
Eso pasa en todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Eso le... Bueno, esa canción yo la hice porque le pasó a una amiga mía. Que ya estaba jangueando y este chamaco pues quería con ella. Ella le dijo que no y vino el chamaco y le dijo a todos los panas que ella era una puta. Normal. Y esto.
Eso es una actitud normal. Gracias, machista.
Y pues sí, y así fue como surgió esa canción que literalmente narra esa experiencia. Y esa también, esa canción es otro vibe. Esa sí. Canción es más como live. Pero
está dura, ¿verdad? Está dura. Vayan, hagan la asignación, métanse ahí a Spotify, vayan a tu canal de YouTube, Jill Mari también.
Jill Music PR.
Jill Music PR, eso, vayan al canal de YouTube, suscríbanse. Que yo se los he dicho aquí, eso no le cuesta mucho. Eso es darle un botón y darle a la campana y ya se acabó. Más te cuesta a veces prepararte algo de comer cuando tienes los monchis de allá, tú sabes qué. So, mano, eso no te cuesta nada. So, vayan, cáchenla. Mano, la música es para... Yo digo que es como para todo tipo de vibes, ¿sabes? Como que tú tienes ahí para cuando te levantas por la mañana, para estar encojonado por algo, pusiste este X tema. Cuando quieres estar sola, pues pones sola. Así, tú sabes, como que es un mood realmente. Y yo creo que eso hace falta en esta industria. No estoy diciendo que lo que este mainstream está mal, porque pues obviamente pues la salvación es individual, como digo yo. Cada cual hace lo que quiere y lo que le gusta, pero a veces el oído se satura de lo mismo, mano. A veces, yo no sé si a ti te pasa, pero sí. A mí es como que, Dios mío, está chévere, está cool, pero dame otra cosa. Como que quiero otros sonidos, quiero otra vuelta. Si tú eres así como yo, pues menos tú, más yo, ¿verdad? Es el EP.
Es el EP que salió el año pasado.
Y ahí tienes Sola y tienes un par de temas en Spotify que créame que te va a gustar. Mano, fuera de la música, ¿qué te gusta hacer?
Pues mira, fuera de la música, trabajo, es que también está relacionado con la música.
Ok.
Porque me preguntas así como que otros trabajos que haga yo...
Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo eres tú fuera de tu ambiente artístico?
Pues mira...
¿Qué te gusta hacer? ¿Qué...? Posiblemente en qué trabaja, ajá.
Pues actualmente yo trabajo asistiendo a disqueras de otros artistas, okay. Por ejemplo, de manera independiente, como si fuera label manager.
Yeah.
Entonces, muchos de estos artistas que llegan a mí es artistas que en sus momentos estuvieron con disqueras y ahora están independientes y no tienen clara lo que es la estructura de una disquera. Proyecto. y tienen sus propias disqueras, pero no saben muy bien cómo correrlas, y entonces ahí entro yo al juego y los ayudo a organizarse y a estructurarse para que conozcan cómo funciona la estructura independiente.
Ya, o sea, tú eres como una escuelita para esa gente.
Ajá. Yeah. Hay muchos a los cuales, yo siempre le digo a todos mis clientes, a los artistas con los cuales trabajo, es, yo te puedo hacer el trabajo, pero mi meta también es que tú aprendas en el proceso.
Claro.
Porque yo no voy a durar toda la vida, ¿me entiendes? So hago un poquito de eso también. También trabajo con los equipos creativos de los artistas. Por ejemplo, en el evento que tú estuviste participando, en el Día Nacional de la Salsa, pues lo que sería para Jerry y Moa, yo me encargué de coordinar lo que fueron los vestuarios de las bailarinas y todo para que ese concepto se viera amarrado.
Sí, uniforme, que se viera cool.
Correcto.
Que hiciera sentido lo que hay ahí.
Ajá, so también hago eso, como que me gusta involucrarme creativamente en otros proyectos, además de los míos,
yeah.
Y agradecida con todas las personas que confían en mí, me dan la oportunidad de hacer eso, y pues sí, es como relacionado a la música, pero es más administrativo, behind the scenes.
Sí, tienes un par de sombreros ahí.
Ajá.
Puestos. So.
Y aparte de eso, también he estado de tour. Estuve de tour con Jerry un tiempo.
Sí, exacto, que ahí fue donde te conocí.
Uh-huh.
Cuando yo entré a Jerry. ¡A caballota! Para que sepa. ¡A caballa! So,
pues sí.
Qué cool que tienes como que, como te dije, como que conocimiento de toda la, o la mayoría de la industria. Que yo creo que eso te da una ventaja, si me preguntas a mí, a otro nivel por encima de mucha gente. Que precisamente lo que dices, que no conocen, que entran ahí como que ciegos y no tienen. Y qué cool que lo compartas también, ¿sabes? El conocimiento. Hay mucha gente egoísta también a veces en. Cuando uno está como que compitiendo de cierta forma, levantando proyectos y vueltas, que hay gente que no te quiere ayudar, y qué bueno que tú seas como que desprendida en ese sentido con lo que sabes. Que es cool, porque me imagino que mucha gente tiene que decirte como que, diablo, gracias, yo no sabía como que, ¿cómo carajo hacer esto? Y gracias a ti como que tengo una,
sí,
una guía. Qué duro. Algo que venga por ahí, coming soon, ¿verdad? Como uno dice, que puedas decir si tienes algún proyecto, algo que quieras. Bueno, esa cámara ahí es tuya, jompe.
Pues sí, por ahí viene mucha música nueva, tan pronto como el próximo mes. Así que estén pendientes a mis redes sociales. Me pueden conseguir en todas las redes bajo Jill Music PR.
Míralas ahí, están en pantalla, no hay excusa. Para que sepas.
También en mi canal de YouTube. Y nada, agradecida con la oportunidad.
Acho, no, gracias a ti, en verdad. Diatre, hermano, qué clase de posca. El que lo vea, se va, yo creo que de las mejores conversaciones que he tenido aquí en términos de meter cojones, de perseverar. Yo creo que en la industria hace falta eso. Está chévere uno llevarse de verdad con este, seguir el chisme, seguir aquello, lo otro, pero estas son cosas que realmente pompean, ¿sabes? Y son las historias que a mí me gusta traer aquí para que la gente pues tenga una perspectiva de que no todo es fácil, de que hay gente que sí hay que correr un camino, que los caminos son distintos. Y yo creo que con hoy día eso es bien difícil, que la gente tenga como que ese chip de ok, mi carrera es mi carrera, a lo mejor este me pasó por el lado ahora, pero más adelante yo lo pillo. Y es cool que tú vengas, cuentes eso, que la gente te conozca tal cual, que no conozcan solamente al artista. Yo creo que está cool. Me encantó hablar contigo así como que, ojalá tenga 1,000 conversaciones más así contigo, porque me parece una persona que no, tú sabes, que, y vamos a hablar la clara, hay veces que uno tiene conversaciones con gente y uno se aburre con cojones. Pues tú sabes que hay veces, en esta ocasión yo me sentí súper hablando con alguien y me gusta eso. 25 añitos.
Igual,
gente.
Igual.
Es lo único que voy a decir. Aprendan, la mentalidad es otro nivel. So, Gilmari Villanueva, sí señor, en la casa, aplauso por favor, tremendo podcast, oye, síguela, ¿cómo? ¿Vuelve a ir las redes sociales otra vez antes de irnos?
Me pueden conseguir en todas las redes sociales, en YouTube, en todas partes, bajo Jill Music PR.
Ahí está, míralo ahí, Jill Music PR en todas las redes sociales, de igual forma NPTETV en Instagram, Facebook y YouTube, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, ahora sí. En todas esas me consigue. Obviamente no olvides suscribirte aquí, darle like, darle a la campanita, enviárselo a la vecina o al que tienes al lado ahora mismo en tu casa allí, que a lo mejor está en el baño, tú sabes, pues para que mate el tiempo ahí viendo el podcast, se lo envía. Obviamente sígueme a mí también, Yadier Carrasco en todas las redes sociales. Ahí estoy subiendo contenido, obviamente, de lo que yo hago, personalmente, como dicen por ahí. Mano, bien contento con el apoyo que nos están dando. Sigan suscribiéndose, sigan regando la voz. Thank you. Sabes que aquí lo que necesites a la vista de la orden siempre. Tú ni me escribas. Tú llegas aquí, mira, wey. Y te sientas ahí y rompemos a hablar. Gracias. So que, gente, síganla. Gilmari Music PR. Gil Music PR.
Gil Music PR.
Gil Music PR. So síganla, gente. Gracias por el apoyo. Yo los veo después en otro episodio de NPTE TV. Chequeamos, gente. Diablo, podcastón.